usted esté pendiente de esta transmisión, ya que hoy hemos decidido hacerla una hora más temprano. Siempre, pues, con el objetivo de exaltar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos aquellos que ya se están conectando. Saludes a nuestros hermanos allá en Virginia, nuestra hermana, su hermano Irving, su esposa. Dios les bendiga. También nuestros hermanos de Los Ángeles, que gloria al Señor, pues ya ellos abrieron sus puertas para, pues, que la iglesia pueda llegar y reunirse, congregarse. Los templos han estado cerrados, pero la iglesia siempre ha estado activa. Así es que nuestros hermanos allá en Los Ángeles, Dios les bendiga, felicidades, pues, porque ya regresaron. También a la iglesia, seguidores de Los Ángeles y seguidores de Boston, con nuestro pastor Tony Campos, ¿verdad? Y nuestro pastor Héctor allá en Los Ángeles. Felicidades, porque ya también, pues, están abriendo sus puertas. Ya se les permitió poder reunirse. Así que, mis hermanos, con los que estamos ya conectados, voy a invitar a que usted vaya conmigo en palabras de oración y le digamos al Señor cuán grande es Él. Él es maravilloso. Señor Jesús, muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, reconociendo primero, Dios mío, nuestras debilidades, reconociendo que tú eres Señor y que nosotros somos débiles. Padre, perdónanos. Perdónanos porque de una u otra forma quizá te hemos fallado durante este día, con pensamientos, con palabras, con actitudes. Te pedimos que nos perdones. Reconocemos que aún pecamos, pero también tu palabra nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios en el cielo. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por ser nuestro Señor. Por ser nuestra expiación. Padre, rogamos por aquellos hermanos que de una u otra forma están pendientes para venir y congregarse. Que sea, Dios mío, tu gracia en sus vidas. Que sea tu poder manifestándose en sus corazones. Que sea tu amor, que sea tu misericordia con sus familias, con sus hijos, con sus esposos. Señor, que sea tu gracia derramándose sobre ellos. Que sea tu amor, Dios mío, cubriendo estas familias de seguidores de Jesús y de toda la iglesia completa, toda la iglesia en general. Señor, gracias, porque a ti te plujo que hoy, así como estamos, se dieran las cosas. En tu soberana voluntad, en tu soberana decisión, Dios mío, tú quisiste que tu iglesia siguiera caminando, pero cada quien en su casa, con su familia, aquellos que se conectan, esa es tu voluntad. Ahora te pedimos que nos ayudes, Dios mío, a sobrellevar las cargas los unos de los otros y aceptar tu voluntad con gozo, aceptar tu voluntad con alegría. Te pedimos que sea usted, Señor, en tu nombre hemos orado. Gracias, gracias por esos hermanos que siempre, Dios mío, están pendientes para escuchar tu palabra. Gracias, bendice sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, qué privilegio que nos esté escuchando. Y pues aquí con nuestros hermanos que siempre nos están apoyando con la transmisión, pues también estamos contentos con ellos. Nuestro hermano Daniel y Evelyn, qué privilegio pues siempre contar con ustedes. Así es que, hermanos, sin más pérdida de tiempo, sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Algunos martes pasados, quizás algunos 5 o 6 martes, hablábamos de la fe. Hablábamos de la fe salvadora. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados de la fe. Hermanos, vivimos en una época donde debemos depender en totalidad de la fe puesta en nuestras vidas, que el Señor ha depositado del Señor. Así es que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 36. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 36. Cuando usted le encuentre ahí en su casa, en su cuarto, diga un amén, hermano, diga un amén. Dígale, decía amén a su esposa que está a su lado también. Así es que vamos a leer este versículo. El versículo se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una vez más, leámoslo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vaya conmigo en palabra de oración. Señor, gracias por este pasaje, que este versículo que hemos leído. Te pedimos que sea usted dirigiendo mis labios, mi mente y corazón. Señor, guíame con tu palabra. Esto que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 26, uno de los pasajes muy bien conocidos, pero sin antes quiero comenzar también con Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 4. Es uno de los versículos, yo creo que uno de los versículos pues muy favoritos para muchos. Dice Hebreos 11, 1 al 4, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Tengo una versión un poco diferente, porque en la versión de Reina Valera 1960 dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces esta versión dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de muy buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de lo que era invisible. Ahora, creemos que Dios salva a través de Jesucristo por la fe. Creemos que Jesús resucitó de entre los muertos por la fe. Nosotros, sus hijos, creemos que un día estaremos con Él por la fe. La fe es el motor que me mantiene viendo lo que aún no puedo ver con mis ojos carnales, con mis ojos materiales, mis ojos físicos. La fe me hace mirar aquello que sucederá en el futuro como si está sucediendo en el presente. Gálatas 3, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto refiriéndose a los que hemos sido salvados por su gracia, por su poder, por su misericordia. Muchos en el versículo hacen tres divisiones acerca de la fe. Y dicen algunos que La fe, según el concepto generalizado, independiente de la definición bíblica, es creer en algo o tener la confianza depositada en alguien o en algo. Este concepto humano o humanista, pues lo agarran hasta cierto punto de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así también, la fe, quiero dejar esto un poco bien en claro, ¿verdad? La fe también no es un mero conocimiento en el intelecto, sino también confianza en la misma voluntad. Esto es desear y recibir lo que se ofrece en las promesas divinas, a saber, de la reconciliación y el perdón de pecados. La fe te hace creer en las promesas divinas, esa promesa que nos dijo que Él vendría. La fe me hace creer que eso es real, que eso es verdad y que puede suceder en un abrir y cerrar de ojos, o puede suceder 5 minutos más tarde, o simplemente puede suceder ya. Eso me lo da solamente la fe, ese creer, esa confianza, me la da solamente la fe. A saber de la reconciliación del Padre con nosotros a través de Cristo Jesús y el perdón de pecados, es prácticamente, me hace estar seguro, confiando que eso es verdad, que eso es real. Esto no es una fantasía de conjeturas vacías, algo que se promete, cree, pero luego falla. Tampoco es una opinión vacía, es algo real. La fe es una promesa divina, un regalo maravilloso puesto en nuestras vidas. La fe es una promesa divina, un regalo maravilloso puesto en nuestras vidas. La fe se recibe, por la fe se recibe el perdón de pecados y la esperanza de la promesa futura, solamente por la fe. Por la fe se recibe el perdón de pecados presentes y vemos sus promesas futuras como que se están sucediendo hoy en nuestro presente. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué de nosotros decimos que somos salvos? Por fe. Por fe nosotros decimos que somos salvos. Pero nadie en este momento está siendo condenado y siendo atormentado en el infierno, pero por fe nosotros decimos que hemos sido salvados de esta consecuencia del pecado. Por fe nosotros decimos que somos salvos en tiempo presente. Escúcheme bien, vamos a ser salvos del infierno, ¿verdad? Vamos a ser, si lo ponemos de esa forma, aún Dios no nos sacó literalmente del infierno, pero por fe creemos que estamos fuera del infierno porque sus promesas son verdad. Las creemos. Entonces, la fe me da esa seguridad que he sido salvado y que estoy lejos de la condenación del Padre, de la condenación del castigo de Dios. Estoy lejos de ahí, estoy fuera de ahí por la fe, porque creo, la creo y tengo una certeza, tengo una confianza que no voy a estar ahí porque es una fe que Dios ha depositado en mi vida. Hablábamos de esta fe la vez pasada, pero no nos metíamos un poco más a hablar sobre este tema. La fe, por fe, se recibe el perdón de pecados, ¿verdad? Creemos que Cristo Jesús resucitó. Creemos que Cristo Jesús murió. Sí lo creemos. Pero ¿cómo creemos que esa muerte, que esa resurrección, que esa sangre lavó nuestros pecados? ¿Cómo llegamos a creer? Bueno, llegamos a creer específicamente por la fe. Y no quiero ser repetitivo en este tema, pero la verdad sí lo amerita. ¿Por qué usted cree que es salvo? ¿Usted no ha escuchado un testimonio literal, o Dios ha hablado con voz audible y ha dicho, miren, yo salvé a Abraham, lo tengo conmigo? Pero hay un sentir maravilloso en nosotros, y ese creer en su palabra por medio de la fe por lo cual creemos que Abraham, Isaac y Jacob, y muchos de los que estamos hoy aquí en la tierra, seremos salvos por medio de la fe. ¿Y cómo lo creemos? Por esa certeza, por ese don, no de nosotros. Hermanos, si fuera por nosotros, si nosotros muchas veces no nos creemos ni nosotros mismos lo que decimos. O sea, somos tan débiles en creencias, somos tan vagos, pero este creer es divino, es espiritual. Y por esa razón es que nuestra fe es tan fuerte, es tan inamovible, porque no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Si proviniera de nosotros, hermanos, estaríamos seguros hoy, inseguros más tarde, seguros más tarde, inseguros mañana y de repente seguros, porque nosotros somos muy cambiantes. Pero esto proviene de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios depositó, ese granito que Dios depositó de fe ahí y lo puso en nosotros. Y por eso nosotros creemos a su mensaje. Puede ser cualquier mensaje, el mensaje más simple, el mensaje más teológico, el mensaje mejor explicado. Pero ¿por qué lo creemos? ¿Lo creemos porque nosotros entendimos? No, lo creemos porque Dios puso esa fe en nosotros. Es básico. Esos son los puntos básicos que todo cristiano debería manejar: la fe. Miren, hermanos, la fe es el centro de todo. Es pues la fe, dice el versículo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el centro de todo, es el centro del evangelio. ¿Cómo íbamos a creer el mensaje de Cristo si no había una fe que sobrepasara cualquier, que sobrepasara todo entendimiento en nosotros? ¿Cómo íbamos a creer al mensaje de Cristo? ¿Cómo íbamos a creer al sacrificio de Cristo si no hubiese habido esa fe en nosotros? Dios depositó maravillosamente esa fe para que nosotros creyéramos en Cristo Jesús, su Hijo, en su mensaje, en su sacrificio, y así sucesivamente. Usted puede mencionar todo lo que Cristo hizo. Bueno, dijimos que la fe, por la fe se recibe el perdón de pecados presentes y vemos el futuro como si estuviera allá. Nosotros decimos, con Cristo estoy completamente crucificado. Eso surgió hace más de 2500 años atrás, ¿verdad? Pero lo vemos como que sí estamos ahí por medio de la fe. Vemos que estamos con Cristo Jesús, con Dios, celebrando las bodas en el reino de los cielos. Por fe lo vemos y lo hacemos un hecho, por fe. Es pues la fe la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Esperamos a Cristo Jesús. Esperamos al Redentor, esperamos al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Y aquí quiero decir algo. Cuando yo digo que esperamos al Señor, es literalmente que esperamos al Señor. Y quiero decir algo que quizás muchos lo han puesto de esta forma. Cuando se habla acerca de la venida de Cristo Jesús, ellos dicen, es un evento maravilloso. Hermanos, la iglesia no espera un evento, la iglesia espera un personaje, que se llama Cristo. Y eso lo esperamos todos. Es por la certeza de lo que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? La redención, la salvación, la consumación. Esperamos a Cristo Jesús como un personaje maravilloso. Nuestra certeza es esa, que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojo, y nos llevará y estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Hemos visto algo? No, no lo hemos visto, pero lo sentimos. Lo sentimos a cada momento, a cada instante. Si no, mire, cuando usted comienza a leer las Sagradas Escrituras, cuando escucha un mensaje, que siente que ese mensaje está llegando a su corazón, y usted dice, qué lindo, qué maravilloso, y comienza a llorar porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de su corazón. Ese es el Espíritu Santo, ese es Dios, ese es el Señor, esa es la convicción de lo que no vemos, pero lo sentimos. Este versículo resalta tres cosas muy importantes. La primera es que fue escrita básicamente como una poesía basada en los salmos, prácticamente por la forma en que se expone, una forma muy hebrea y usual en los escritos de los salmistas. Bueno, punto número uno, este versículo es bien poético, así como los salmos. Número dos, resalta la fe, que es de lo que estamos hablando hoy. Es la fe, la confianza y certeza de hacer tuyo lo que está preparado para el futuro y que de alguna manera hace un efecto en el presente. Escuche bien esto. La fe es la confianza, la certeza de hacer nuestro lo que está preparado para nosotros en el futuro y que de alguna manera maravillosa, trascendental, hace un efecto tan glorioso en nuestras vidas hoy en el presente. Esa es la fe. Vuelvo y lo repito. La fe es la confianza y la certeza de hacer nuestro lo que Cristo Jesús se fue a preparar en el futuro para nosotros. Y de alguna manera todo esto a través de la fe hace un efecto en el tiempo presente en nosotros. Qué glorioso, qué bueno, qué maravilloso. Y esto es lo que produce el gozo. Por la fe obtenemos el gozo en la salvación, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el resultado de todo esto es una vida con gozo, una vida que tiene gozo, que exalta el nombre del Señor, que glorifica a Cristo Jesús, porque cree que lo que Cristo hizo es real y también es para nosotros. Sus promesas son nuestras. Número 3, convicción. Este versículo, tres cosas. Es poético porque es similar a los salmos. Se escribió bajo el mismo contexto hebreo y usual para los escritores. Número 2, fe. Número 3, convicción. Convicción. Es la seguridad que tienes en tu vida o certeza de lo que piensas acerca de Cristo Jesús. De lo que piensas y sientes de Cristo Jesús es verdad y real. La fe verdadera no se basa en evidencias o experiencias vividas. ¿Cómo así, pastor, que la fe verdadera no se basa en experiencias vividas? Por ejemplo, tú no puedes llegar a tener fe salvífica, fe salvadora, porque viste un milagro. No sucederá. Eso no es el principio de la fe. Eso no va a provocar una fe verdadera en ti, porque la fe verdadera no la provoca un milagro, no la provoca una vida próspera, no la provoca que Cristo haya respondido algo en ti. La fe verdadera es un regalo que sin que tú la anduvieses buscando, Cristo Jesús te la dio, te la puso en tu corazón y por lo tanto no dependió de ti, sino que dependió de Cristo Jesús, del Señor, de nuestro Padre Celestial. Él llegó y la depositó para que cuando usted y yo escucháramos su voz por medio de la fe, entendiéramos que esa voz era del pastor, era del Señor. La fe, de modo pues que la fe verdadera en sí no proviene de cualquier experiencia que hayamos tenido o hayamos vivido o hayamos visto. Porque el enemigo, Satanás, también hace milagros y hace cosas esplendorosas. Entonces, imagínese usted que si la fe dependiera de algo que yo miro sobrenatural, pues los milagros de Satanás también provocarían una fe, ¿verdad? Pero como no proviene de eso, sino que es Dios quien lo puso en nosotros. Por ejemplo, ¿tú crees que porque viste un milagro? Eso no es fe verdadera de la que hablamos de la Biblia. Y hace un tiempo hablábamos de igual forma acerca de la fe, y esta fe y este versículo prácticamente destapa tres tipos de fe. La fe carnal o material, que es la que muchos hoy aman, ¿verdad? La fe intelectual o del conocimiento humano, y la tercera, la fe espiritual, que es con la que nosotros vivimos. La fe carnal o material es aquella en la que las personas creen y depositan su confianza en las cosas visibles. Aquí yo podría decir que la fe carnal o la fe material también tiene que ver con las personas que fingen tener un milagro y las personas dicen, wow, creen. Esa es fe carnal, esa es fe material. Es aquella en la que las personas creen y depositan su confianza en las cosas visibles, porque vieron algo que les llamó la atención, algo bonito, algo bonito. Pues las que pueden palpar, las que pueden escuchar, ¿verdad? Una de estas cosas es la raíz de todos los males, el amor al dinero, materialismo. Esa es una fe carnal, una fe materialista. Como por ejemplo la bolsa de valores, ¿verdad? Tú tienes un hermano en carne y te dice, mira, yo invertí $20,000 en la bolsa de valores y en un lapso de 20 días obtuve otros 20,000. De repente surge en ti una fe carnal, una fe materialista, que no es la fe de la que hablamos en la Biblia. ¿Y por qué lo creíste? Porque te lo dijo alguien confiable. Entonces es una fe carnal, una fe materialista. La bolsa de valores, los negocios, las inversiones, la cantidad de... Hermanos, la cantidad de miembros que tiene también una congregación provoca esa fe carnal, esa fe materialista. Si no, fíjese cuántos, no sé si decir pastores, pero voy a decir líderes. Mire cuántos líderes están muriéndose de las ganas por reabrir sus templos, pero no para que Dios edifique a la iglesia. Pero no para que la iglesia sea edificada con su palabra. Están deseosos, están hambrientos literalmente de abrir la iglesia para seguir viviendo de las ovejas. Una fe, ¿qué? Carnal, materialista. Están que no aguantan por reabrir las iglesias porque sus salarios no siguen entrando igual. Es muy lamentable. Pero ¿cuántos de nosotros realmente deseamos llegar al templo porque hay una fe verdadera que nos mueve? No por quién va a estar, no por quién va a dar, no por quién se va a reunir, sino porque queremos habitar, como decía el salmista, todos juntos en armonía para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, todos juntos. Eso es lo que provoca el gozo de la salvación que viene a través de la fe salvadora. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Fe. Entonces, aquí estos tienen fe en los que diezman u ofrenda, etcétera. Y esta fe está haciendo atrocidades hoy en la gente. Porque tanto ellos como los oyentes y los exponentes son amantes de lo carnal y de lo material. Aman lo carnal, aman las cosas de este mundo, las aman. Hoy tenemos líderes que están más preocupados por cómo van a recaudar las ofrendas, ¿verdad? Que por la vida espiritual de la congregación. Qué tristeza, pero es la verdad. Están más preocupados cómo hacer llegar los diezmos, cómo hacer llegar las ofrendas. Porque, pues, pero ¿y qué pasa con la vida espiritual de las ovejas? ¿Qué pasa con la palabra que llegue y edifique el cuerpo de Cristo? Hermanos, la iglesia nunca ha cerrado. Los templos están cerrados. Hemos dejado de asistir por esta razón. La iglesia sigue. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue. Ahora, la fe intelectual es aquella que hace que creas lo que te dice la ciencia o historia. Como por ejemplo, la guerra de Vietnam, digamos, ¿verdad? Que terminó hace unos 40 y qué, 42 años, 40 años. Es para muchos que tienen esa edad hoy una historia. Creen que en realidad hubo esa guerra entre Vietnam y los Estados Unidos, porque aún vemos veteranos lisiados de sobrevivientes de esa guerra. Creemos que los tribunales de la Inquisición existieron y asesinaron a más de 60 millones de víctimas, ¿verdad? Anticatólicos, porque hay miles de libros que lo mencionan y porque la misma Iglesia Católica lo mencionan aún. Por eso. Ahora, la fe espiritual, Hebreos 1:1, esta es mi fe, la fe espiritual. Esa es mi fe, esa es tu fe. Usted y yo hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Esa es mi fe. Yo creo, escuche bien, la fe espiritual es esta. Yo creo en un Dios que es invisible. No se deja ver. Creo en sus promesas. Creo que Él uno y que es uno. Creo que vendrá por mí. Y eso es en un hermoso día. Menos esperado por el hombre conocido, ¿verdad? Como el arrebatamiento. Creo que ese Dios me hizo de la nada. Creo que ese Dios de la nada me formó. Del barro me formó. Creo que cuando Él habló y dijo, hagamos al hombre, pensaba en mí. Esa es mi fe. Yo tengo la fe en Dios. Creo que cuando Él habló y dijo, hagamos al hombre, Él pensaba en mí. Los creyentes, a través de la fe, tenemos vida eterna. Y a través de la fe, hemos sido salvados del mismo infierno. Solamente por la fe. Por la fe, Abraham fue justificado. Por la fe, nada más. Creyó a ciegas. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Tenía todo, tenía bienes, tenía todo. Y aquel salió porque tuvo fe. Su confianza estaba en Cristo Jesús. Su confianza estaba en el Padre, estaba en Dios. Y él creyó a toda costa. Creyó fe, certeza, fe verdadera. Creyó. Y esto le fue como justicia. La fe. La fe. A través de la fe hemos sido salvados del mismo infierno. La fe espiritual es un don de Dios, no proviene de nosotros. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 17. Lo que les mencionaba antes. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y Dios llama a esas cosas futuras, ¿verdad? Que aún no son como si ya fuesen. Esa es la fe. Qué maravilloso. O sea que Dios dice, tú eres salvo, ¿verdad? Del infierno. El infierno no está activo en este momento, pero ya somos salvos por la fe. Por la fe no vamos a estar ahí. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Literalmente, este versículo está refiriéndose a Abraham, del que hablábamos. Es un versículo que habla específicamente de Abraham. Recordemos que este hombre tenía una edad avanzada de la que le podría dar cabida para la duda. Y pues ya estaba viejo, pero creyó. Y eso le fue contado como justicia, que también es por gracia. ¿Por qué es por gracia? Porque no lo merecíamos. Entonces Dios deposita la fe en Abraham, que fue dada por gracia. Abraham creyó. Miren, nosotros decimos, qué fe la que tenía Abraham. Bueno, qué misericordia, mejor dicho, qué misericordia la de Dios con Abraham. Esto no se basa de Abraham. Esto no, nosotros no estamos basándonos a qué gran Abraham. No, qué gran Dios que tuvo piedad igual de nosotros como de Abraham. Qué gran Moisés, no, qué gran Dios. Qué gran rey tuvo Israel, David, no, qué gran Dios tuvo Israel que dirigió, que se dirigió. que se dejó dirigir por un hombre llamado David, que Dios lo puso. Esto no se trata de los hombres. Terminemos de entender el punto. Esto no se trata de quién tiene más fe, quién tiene menos fe. No, se trata de Dios, quien quiere usarnos. Se trata de Dios. Entendamos, hermanos. Entendamos, comprendamos que es Dios el exaltado, que es Dios el glorificado. Entendamos que Dios es quien pone la fe en nosotros para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! El escritor de Romanos nos recuerda al hacer mención de la fe, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. ¿Por qué caminamos? Por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7, que usted si quiere puede leerlo. Para ir terminando, factores que no pueden afectar nuestra fe. Factores que no pueden afectar nuestra fe. Número uno, el tiempo. El factor tiempo. Debemos vivir con la esperanza y con la mente puesta, que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, dice el versículo. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿cómo dice el versículo al final? Somos su propiedad, somos del Señor. El tiempo no nos debe afectar. Factor tiempo, porque sea que vivamos, para Él vivimos. Y si en ese tiempo Él quiere que nosotros muramos, pues para Él morimos. Sea que vivamos, su misericordia, o que muramos, su misericordia, su nombre es exaltado. Ahora, circunstancia número dos. Factor número dos, que no tiene el por qué afectar nuestra fe, el factor circunstancia. Y quiero refrescar, bueno, no puedo refrescar su mente porque estamos frescos de lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo un momento donde nuestra fe no puede ser afectada. Hoy en día, vivimos en un tiempo en que las cosas se consiguen hasta cierto punto fácil, sea lo que sea que busquemos, y eso hace que nuestra mente se acostumbre a las cosas fáciles, lastimosamente. Hoy, en estos días específicamente, estamos viviendo una circunstancia donde vemos familias sufriendo, como también vemos familias en abundancia. Ahora, eso a nosotros no debe mover nuestra fe. No, factor tiempo, no. Porque sea que vivamos, somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. La circunstancia, tampoco. Tampoco. Al contrario, debe fortalecer nuestra fe. Porque en los momentos difíciles, en las circunstancias adversas, es cuando escucharemos la voz a través de su palabra que se le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar. ¿En qué? En tu debilidad, circunstancia. Pero esperar en Dios, bueno, no es de humanos. No. Si dependiera de nosotros, nosotros somos inquietos. Hermanos, usted no se ha puesto a pensar que muchas veces nosotros le pedimos paciencia a Dios, pero le pedimos paciencia a Dios para allá. Señor, dame paciencia, pero la quiero ya, ¿verdad? Dame paciencia ya, porque estás en una circunstancia que querés salir de ella. Entonces, ¿quieres paciencia? Ya. Esperar en Dios no es de humanos. Por eso le he puesto yo, esperar en Dios no es de humanos. Esperar en Dios consiste en que hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa nueva naturaleza es la naturaleza de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Es esa esperanza que no avergüenza, que luchas contra viento, contra mareas, porque nuestras fuerzas no lo lograríamos. ¿De dónde proviene la fe? Bueno, pues la fe proviene de Dios. ¿Y cómo la descubrimos? La descubrimos a través de sus sagradas escrituras. Sus sagradas escrituras. ¿Debe existir un cierto grado de conocimiento antes de que pueda haber fe? No. No. La fe verdadera no puede estar en tu vida si aún estás muerto. No tienes un conocimiento. Estás muerto en tus delitos y pecados. En el momento en que Dios llega, perdona tus pecados, salva tu vida, deposita esa fe. Tú eres salvo, tú eres perdonado y a la misma vez puso esa fe. Ahora, una vez él pone esa fe en ti y en mí, él nos habla. Y es por esa fe que cuando escuchamos esa palabra, creemos en su certeza, en su verdad. Porque ese es el regalo de Dios, la fe. Por eso no creo en que el hombre debe tener un previo conocimiento antes de tener fe. No, estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, una vez Él ha depositado la confianza, una vez Él ha depositado la fe en nosotros, nos demanda, escuche bien, nos demanda a escudriñar las Escrituras para obtener conocimiento de esta fe. Ese es lo que realmente vive el cristiano. ¿Debes tener un previo conocimiento antes que esa fe sea depositada? No, pero una vez Dios nos salva y deposita esta fe, debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y son las que dan testimonio para conocer de esta fe, para conocer de Cristo Jesús, para conocer de Dios y para glorificarle con un máximo conocimiento, con un mejor conocimiento, para que cuando vengamos y abramos las Escrituras y comencemos a conocer de Él y nos paremos y comenzamos a levantar las manos, a cantarle al Señor, podamos cantarle con entendimiento a aquel Creador. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace la fe. Pues, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Ahora, como el resultado de escudriñar y leer las Escrituras, viene el conocimiento. Viene el conocimiento. Y por el conocimiento, la fe es más vista, ¿verdad? Es más vista, es más expuesta, es más expuesta. Y viene el gozo en nuestras vidas. Factor número uno, factor tiempo, no puede afectar nuestra fe porque somos su propiedad. ¿Por qué? Porque el factor tiempo no tiene nada que ver con esa fe, porque ya sea que vivamos o muramos, somos de él. Factor número dos, circunstancia. La circunstancia no determinará tu fe. Afinará tu fe. Afinará tu fe, que es diferente. La circunstancia no puede determinar tu fe, pero sí afina tu fe. Porque es cuando realmente escuchamos al Señor. Y cuando nuestra confianza, nuestra certeza es puesta a los pies de la cruz de Cristo y le creemos con libertad. Así que, mis hermanos, los dejo con este pensamiento. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Sea su nombre glorificado. Vamos a orar. Cristo Jesús, te damos gracias por este momento que nos permitiste. Gracias, Cristo Jesús, porque tu misericordia es fiel y está con nosotros. Te amamos sobre todas las cosas. Gracias porque nos permitiste poder venir y exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por aquellos hermanos que están escuchándonos a través de las redes sociales. Dios bendiga cada una de sus vidas. Gracias porque estamos esperando que en tu tiempo abriremos nuevamente las puertas del templo para glorificar y exaltar tu nombre. Señor, gracias por ellos. Les extrañamos a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por siempre estar, porque siempre están pendientes de nosotros y siempre están pendientes de su iglesia, y gracias porque siempre están deseosos de poder congregarse. Les invitamos a que usted sea prudente donde sea que vaya, pues obedezca las leyes, ¿verdad? Y cuando nosotros, pues se nos permita abrir, vamos a abrir y con prudencia vamos a venir, vamos a exaltar el nombre del Señor. Estamos deseosos por verles a todos, por ver esas familias, por ver a todos, a cada uno de ustedes. Hermanos, les extrañamos aquí en este lugar. Así es que oramos siempre por ustedes. Estamos orando cada 2 días, ¿verdad? Lunes, miércoles, viernes. Estamos orando al Señor y siempre cada uno de ustedes están en nuestras oraciones. Estamos orando siempre. Bendecimos sus vidas, oramos para que Dios los proteja, porque estamos viviendo pues momentos difíciles, pero sabemos que el Señor, todo esto no está fuera de las manos del Señor. Todo esto está en control de aquel Dios soberano y creemos que Él es quien tiene todo en control. Así que, hermanos, les extrañamos y no se lo olvide siempre tener pendiente en su iglesia, ¿verdad? Su iglesia, estamos aquí, estamos para exaltar su nombre y en el debido tiempo le vamos a mirar. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Un placer siempre poder compartir la palabra con ustedes.